Bueno, con este fondo anticipamos los contenidos de un Belgrano Talleres que se jugó aquí en Madrid. No sonaba esa, no, sonaban los bombos también claro. Ayer en Madrid, por supuesto. Y nos vamos a mantener entre Madrid, Suiza e Inglaterra para conocer a la familia de Marcos Bianchiotti, el cordobés que fue herido seriamente en los atentados de Atocha hace 20 años aquí en Madrid. Pero no vamos a preguntarle sobre ese trauma que prácticamente ha superado ya, sino que queremos conocer a su familia, a quienes le dieron contención y se dieron contención a todos, a sí mismos, para salir adelante y mirar el futuro con esperanza. Y también conmemoró aquí en España y se recordó también en Argentina los atentados de Atocha del 11M, y estuvimos hablando con el compatriota que resultó afectado en esos atentados terroristas en Madrid. Pero el enfoque que queremos hacer ahora en la cadena más grande es hablar con Marcos Bianchiotti y también con su familia. Y digo Bianchiotti porque lo estoy pronunciando en italiano, pero yo creo, Marcos, ¿qué tal? Muy buenos días, que te dicen Bianchiotti en Argentina, ¿no?
Sí, correcto, es correcto, sí. Es más, creo que hubo un error en la transcripción cuando anotaron al que entró en Argentina.
¿Sabes de qué parte venían tus abuelos o bisabuelos, de Italia?
Sí, de la zona de Torino, de Brusasco, de la zona norte. De allí provenían los italianos que llegaron a...
veramente piamontesi, ¿no?
Veramente. Y de hecho en la casa de mi abuelo se hablaba el piamonte.
Bueno, ves que estamos hablando con Marcos Bianchiotti, y no estamos tocando el tema del 11M ni en el atentado, porque queremos conocer precisamente su vida, la vida de su familia, cómo ha logrado normalizarla de algún modo después de aquel trauma que pasó. Y por eso, cada tanto lo vamos a recordar, pero estamos hablando de ellos, del entorno familiar. Tenés a tu lado ahí a Lisette, una de tus hijas. Hola, Lisette.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Lisette? ¿Dónde están en este momento ustedes?
Yo ahora mismo estoy viviendo en Suiza, pero toda mi familia se encuentra más o menos en Madrid e Inglaterra.
Ajá. ¿Y estás viviendo en Suiza desde hace cuánto tiempo?
2 años.
2 añitos. ¿Estás en familia?
Sí, ya sí.
E incluso estás en familia y a punto de que aumente la familia.
Sí, en un mes.
En un mes. Bueno, sí. ¿Ya tiene nombre?
No, todavía.
A ver, no me quiero meter en problemas, pero hay discusiones ahí con el papá, que yo quiero ponerle... Bueno, como sos hija de tu papá, yo te voy a permitir que sugieras el nombre que estás pensando vos, que el padre lo diga por otro lado. A ver, ¿cuál querrías ponerle vos?
Emma.
Emma. ¿Emma con 2 M o con una sola?
Con 2.
Qué lindo, hermoso nombre. Bueno, yo no sé si lo van a tirar la moneda, llegado el momento, ¿cómo van a resolverlo a esto? O va a ser Emma y el segundo nombre el que quiere el padre, por ejemplo.
Supuestamente es el que quiere el padre, pero si en el momento no está, lo elijo yo.
Yo no sé si en este programa lo conté, pero hay un chiste al respecto, que le preguntan a un señor, nombre y apellido, Talco. ¿Cómo Talco? Talco Fernández. ¿Pero cómo se va a llamar Talco? Y dice, mi padre se perdió y en un momento dado cuando salía le dice la madre, y no te olvides de ponerle talco al chico.
Ya.
Y, Talco, bueno, Fernández. Más o menos, Talco. Más o menos te pasó lo mismo. Bueno, o sea que vos estás, Marcos, en Suiza, atento a que te conviertan en abuelo por primera vez, o ya sos abuelo.
Por segunda vez.
¿Cómo cómo se llama el primer nieto o nieta?
El primer nieto, pues mira, el primer varón después de 8 mujeres. El primer nieto, y el primer nieto es varón y se llama James Liam.
¡Apa! Pero ¿y ese nombre? Ah, porque viven en Inglaterra.
Bueno, el nombre es más bien inglés, pero ellos viven acá en Suiza.
También es mío.
¿Y tu mujer cómo se llama, Marcos?
O sea, Roxana.
Roxana. Marcos y Roxana, ¿cuántos hijos han tenido? Bueno, no, tengo que irme por el género. ¿Cuántas hijas han tenido?
Tuvimos 8 hijas.
Sí. ¿Sos capaz de nombrarlas cronológicamente sin saltarte ningún nombre? A ver si Lisette controla ahí. A ver.
Solo voy a decir el primer nombre, porque si digo el primero y el segundo no acabamos. Entonces.
Muy bueno.
La primera es Abigail, la segunda Berenice, la tercera Tatiana, la cuarta es Fiorella, la quinta es Lisette, la sexta es Ludmila, la séptima es Miriam Betsabe, bueno, ya se me colo, y la octava es Mirna Camila.
Pero encima ustedes no eligieron nombres comunes, no fue María, Laura, Patricia, qué sé yo, todos nombres.
Quiero decir que muy al revés de lo que sucede con Lice, en el caso nuestro, era toda una consulta familiar, es una cuestión de votaciones y de consultas de la familia, primos, tíos y demás, a ver, es por ahí, abuelo, todo el mundo participaba.
O sea que había como un consejo consultivo de la familia para que saliera democráticamente y tenía que ser por la mitad más uno, por lo menos.
Elegido. Exactamente.
Cosa increíble. Qué cosa más bonita que estamos conociendo. ¿Cuántos años llevan fuera de Argentina?
Bueno, fuera de Argentina, yo salí en junio del 2002. Desde entonces vivimos en España, sí, mayormente.
Todas vuestras hijas, ¿quiénes nacieron en España?
Las últimas dos niñas nacieron en España y fue posterior al atentado. Fue Miriam en el 2006, después de la rehabilitación, valga claro. La aclaración.
Me parece muy bien. Se ríe Lisette porque dice, bueno, porque a lo mejor antes de la rehabilitación no podía dejar descendencia.
Había que confirmar que el tratamiento había funcionado.
Pero lo confirmaste dos veces más, entonces.
Hombre, claro, bueno, tú sabes que las cosas hay que darlas bien por sentadas.
Siempre es bueno tener una segunda opinión.
Es así, es verdad.
Pero sí. qué hermosa manera de rehabilitación, pero no solo la rehabilitación física tuya, sino la anímica. Es decir, bueno, seguimos apostando por el futuro. Ya tenemos seis niñas, pero después de este trauma del 11M que pasaste, bueno, muy bien, la vida continúa. Y así continúa la vida reproduciéndose en el vientre de Lisette. Qué cosa más bonita. Qué oda al futuro y a la recuperación del amor por la vida.
Yo creo que sí, nosotros hemos apostado siempre por creer en el que las circunstancias, las situaciones no pueden variar nuestro proyecto de vida, nuestros sueños, nuestros anhelos, y es lo que hemos tratado de inculcar en nuestras hijas, ¿no es cierto? Y
Marcos, ¿de dónde sos?
Bueno, yo soy oriundo de Córdoba, yo nací en Córdoba, parte de mi familia todavía vive en Neuquén. Mis padres migraron de Córdoba a Neuquén en el año 82 aproximadamente, y estuvimos viviendo en La Pampa también. Digamos que las raíces migrantes nos han llevado a tener que seguir esta trayectoria, ¿no?
Mira, yo creo que los argentinos, como descendemos de los barcos, en este caso mantenemos el billete y lo canjeamos por uno de avión últimamente, pero hacemos siempre esa especie de retorno, ¿no? De alguna manera, y lo que no los pueden hacer lo mantienen de algún modo como sueño. Roxana, tu mujer, Marcos, ¿también es cordobesa?
Sí, Roxana también es cordobesa, ella ha hecho menos periplos. Si bien es cierto que cuando nos casamos ya comenzó a andar también, tanto el país como luego posteriormente el mundo, ¿no? Porque comenzamos a viajar y a hacer cosas que...
Te voy a hacer una pregunta modernizada. Después de ocho hijas, ¿han arreglado la notebook, el televisor, el móvil, todo para poder ver Netflix y distraerse un poquito?
Qué va, no, al contrario, yo creo que eso nunca dejó de estar, el tema de era que queríamos concretarlo, el sueño, ¿no? Que nuestro sueño siempre fue tener una familia grande, de siete hijos era el proyecto, el octavo fue el añadido.
Perdón, ¿ustedes vienen, tanto vos como Roxana, tu mujer, de familias numerosas?
Sí. Bueno, ella tiene cinco hermanas, pero nosotros éramos tres. pero mis abuelos sí, mis abuelos y sus abuelos y todo, siempre han sido de familia numerosa, de 12 para arriba.
Muy bien. Marcos, vos, bueno, vos, tu familia, ¿ustedes reciben algún tipo de subsidio como víctima del atentado terrorista?
Mira, nosotros no recibimos ningún subsidio. Es más, en el momento en el que, después de acontecer el atentado, nos llegaron a decir, hasta que todo se encaminó, que lo que había sucedido no se lo podíamos reclamar a nadie, que es que como si me hubiera dado un ataque del corazón en el medio de la calle y que no le podía echar la culpa a nadie. Entonces, que había que buscarse la vida como podamos. Esos fueron los primeros momentos de posteriores al atentado y donde verdaderamente vimos la mano de la gente, la solidaridad de personas que ni conocíamos, que viajaron desde diferentes puntos del planeta, podría decir, porque vino gente desde Italia, desde aquí de España, desde Manresa, ayudarnos de diferentes formas, de diferentes maneras, y hasta que posteriormente determinaron también de que nos dieran una pensión por invalidez. Entonces sí, ahora yo percibo una pensión por invalidez, por víctima del terrorismo, y bueno, es la mínima, pero es lo que hay.
¿Qué significó Mario Pereira en vuestras vidas?
Bueno, Mario Pereira siempre fue un referente, tanto aquí como allí, ¿no? Una persona que nos tenía conectada a la realidad del día a día. Pero sé que mucha gente en la sombra, en el anonimato, nos ayudó de diferente manera, sin mostrarse quizá públicamente, ¿no? Y posiblemente Mario haya sido alguien a quien le deba de agradecer algo que no conozco en este momento, todo lo que él pudo haber hecho, ¿sí? Porque quiero decirte que en el momento que pasaron los atentados, nosotros estábamos de alguna forma irregulares en España. Ajá. Y no teníamos, mi esposa contaba con un trabajo precario de cuidar a un anciano y yo había quedado sin trabajo, o sea, llevábamos bastante tiempo sin tener un trabajo estable.
Tu esposa, mediante la mediación del alto comisionado, también de Mario, consiguió un trabajo en la embajada argentina. Le hicieron.
Sí, sí. Nos otorgaron.
El trabajo era para vos, en realidad.
El trabajo era para mí.
El embajador era Carlos Bettini.
Carlos Bettini en ese momento, sí.
Marcos, en este momento, ¿tenés trabajo, además de recibir esta pensión, te habilita para trabajar o es incompatible?
Sí, me habilita para trabajar, pero pasó que en el momento en el que el embajador Carlos Bettini deja por cuestiones de mandato, ya de cambio de gobierno, deja la embajada, aquel puesto que en un primer momento era para mí, que no pude tomarlo porque yo estaba convaleciente, tuve más de 2 años de rehabilitación, pero sí mi esposa, y ella estuvo trabajando en el lugar mío, en el momento que cambian el gobierno, en el momento que deja el embajador, la cesan del trabajo y quedamos nosotros de nuevo en esa incertidumbre, ¿no es cierto? En esa nos tocó de nuevo rebuscarnos.
Remarla. Eso fue en el 2016 que cesaron a Rosana, sí, en la embajada.
Aproximadamente, sí.
¿Están pudiendo volver a Argentina? ¿Cuánto hace que no van?
No, nosotros hace la última vez que estuvimos fue en el 2011, por una cuestión meramente de burocrática, de un trámite que teníamos que hacer, fuimos y regresamos en una semana, o sea que no nos dio tiempo ni siquiera de ver a nuestros padres. Tal es así que falleció mi madre y no pude ni siquiera ir a velarla, tan siquiera, o enterrarla. No hay tal posibilidad, porque la circunstancia económica cambió notablemente, tanto en España como, bueno, en nuestras vidas principalmente, ¿no es cierto? Ya que no ese trabajo era como la pata que faltaba en la mesa para, claro, poder tener estabilidad.
Para, ¿sí?, tener estabilidad, efectivamente. Sí. Bueno, ustedes ya son una familia asentada, Entiendo que las hijas que están ya son mayores de edad. No sé si son todas ya mayores de edad.
No, todavía no. Las últimas dos todavía.
Las últimas dos no.
17 y 16.
Efectivamente. Bueno, ¿están estudiando, están trabajando, se han independizado de alguna manera algunas de ellas?
Sí, sí, se han independizado. Tres de las chicas están independizadas. Tengo una hija, bueno, Fiorella, que es abogada, está en sus primeros pasos de
su carrera profesional, sí.
De su carrera profesional y bueno.
Marcos, quiero hacerte una pregunta a partir de tu experiencia, esta experiencia traumática de haber sido víctima del 11M. Hay en este momento varios frentes bélicos abiertos. Estos frentes, por otro lado, lamentablemente siempre derivan de algún modo en la supervivencia de ciertas formas de terrorismo. Tenemos el conflicto en la Franja de Gaza, tenemos el conflicto entre Ucrania y Rusia, tenemos diversos conflictos abiertos también en otras partes del mundo que no generan el centro mediático que estos dos que acabo de nombrar. ¿Cuál es tu reflexión respecto al mantenimiento de la paz?
Bueno, el mantenimiento es que es muy complejo porque sí. Hay un dicho acá que dice de aquellos polvos estos lodos, ¿no?
Sí, señor, de aquellos polvos estos lodos.
En el tablero geopolítico mundial en este momento, alguien, la gente que toma decisiones, la gente que toma, tiene el peso de la decisión en su vida, está utilizando estos hechos que acontecen, lo que tú narrabas hace un momento, la guerra en Irak, la guerra en Israel, la guerra de Gaza, lo que sucede en África, todo eso viene a formar parte de este tablero grande de ajedrez que es el mundo, ¿no es cierto?
En el que los seres humanos a veces somos apenas pelusas en ese tablero del mundo, ni siquiera piezas.
Muera. Que alguien nos mueve de un lado para otro, que alguien nos coloca de determinada forma para amenazar. No sé si jugaste al ajedrez en algún momento. ¿No?
Alguna vez, siempre perdiendo, pero alguna vez sí.
Alguna vez un peón te puso en jaque, alguna vez un peón te estuvo amenazando a la reina. En algún momento alguien que es insignificante puede cambiar totalmente el juego.
Y ojalá que lo cambie para bien, para que vidas como la que viene en camino de tu segunda nieta puedan desarrollarse en un mundo mejor. ¿Está Lisette por ahí, que me quiero despedir de ella?
Sí.
Lisette, que tengas muchísima suerte, que vaya todo bien. Esperamos enterarnos y recibir fotos de Emma, ¿eh? A ver si podés ganar la pulseada.
A ver, muchas gracias.
Un abrazo grande para tu familia también.
Gracias.
Bueno, Marcos, queridos, muchísimas gracias por habernos mostrado tu familia, que era lo que necesitábamos en este momento, más allá que las últimas reflexiones hayan tenido que ver con la situación mundial y la situación que también influyó en esta experiencia que, bueno, creo que también te enseñó, aprendiste de ella, más allá de que el trauma haya sido bastante grande. Te mando un abrazo muy grande y seguimos en contacto, Marcos.
Muchísimas gracias, Adrián, y sobre todo gracias por permitir quizá no solamente mostrar a mi familia, a mi descendencia, sino también poder ver esa otra parte de la historia, ¿no es cierto?
Porque así es.
Siempre contamos o siempre cuento la desgracia, el dolor, la tristeza que ocasionó el atentado en esos momentos, pero pocas veces podemos conversar sobre otros aspectos, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Gracias. Y bueno, simplemente como reflexión final o como despedida, de decir a las personas que toman decisiones que realmente valoren las consecuencias que tienen esas decisiones, ¿no? Y que los daños colaterales siempre necesitan ser controlados, no pueden ser de alguna forma tan drásticos que cambien el rumbo de la vida de muchas personas. Entonces, pedirle a las personas que toman decisiones, tanto a los presidentes, y en este caso a usted, allí en Argentina, al presidente Milei, que está tomando decisiones muy, muy duras en este momento del país, ¿no es cierto?, que tomen en cuenta las consecuencias que ocasionan esas decisiones. Yo sé que es muy difícil que no haya consecuencias, pero que minimizarlas o de alguna forma amortizarlas de otra manera para que no sean dolorosas, ¿no? En la vida de las personas es muy importante, ¿no? Jesús nunca provocó o quiso provocar el dolor en la gente se provocó el dolor en sí mismo cuando se alejó de Dios. Entonces, y decir que bueno, que amo a Argentina, que ojalá algún día pueda pisar de nuevo la tierra y abrazar a los seres queridos.
Qué bueno sería. Un abrazo muy grande, hasta pronto, seguimos en contacto, Marcos. Marcos, gracias. Marcos Bianchotti, un abrazo muy grande.
La cadena más grande.